195, entrevista con la química Irma Rivera, Facultad de Ciencias, Ensenada. Pues no sé si podría darnos alguna información sobre el periodo posterior al cambio del edificio que llamaban Lecumberri a las instalaciones acá, como antecedente.
Pues mira, ahorita te puedo dar fechas, ¿no? Ahorita buscamos las fechas para que quedara. O sea, el edificio estaba nada más construido, el edificio A, esta parte de enfrente, y no tenía ninguna instalación de laboratorios, ¿no? Fue más o menos en el 79, ¿no? Y fue, bueno, fue un paso ya de tener un edificio, ¿no? Primero un lugar donde se iba a desarrollar ya la escuela, porque se vieron muchas opciones, que Valle Dorado, que en prolongación con la preparatoria, ¿no? En ese tiempo. Y ya el estar en este lugar y concebir, siento yo, ya por parte tanto de las autoridades como del grupo, ¿no?, académico aquí, el tener una unidad de ciencias, ¿no?, una unidad enfocada más hacia las ciencias, ¿no? Eso fue quizá una idea aglutinadora, ¿no? Ya estaba oceanografía, que fue la carrera, ¿no?, con la que se fundó aquí la universidad en Ensenada, estaba biología y física en aquel entonces, ¿no? Ese primer semestre que nos cambiamos aquí, que fue más o menos en 79, también se perdió. Aparte por un periodo de huelga, pero aparte porque no había instalaciones de laboratorio. Y los alumnos muy conscientemente estuvieron de acuerdo, ¿no?, en que no se les contara ese semestre para poder entrar al próximo semestre ya con ciertas instalaciones de laboratorio.
Esa huelga, perdón, ¿a qué se debía?
Básicamente fue en parte, ¿no?, propiciada por problemas que había de alguna manera en el entorno, ¿no?, de sindicales, pero también debido a la, gracias, al incumplimiento de los tiempos de entrega del edificio, ¿no?, y de equipamiento. Entonces se había quedado, como siempre, ¿no?, CAP se queda en un periodo de entrega, no se cumple, ¿verdad?, y luego se entrega el edificio, pero totalmente vacío, ¿no?, sin instalación de laboratorios ni nada, ¿no? Y eso obviamente causó en parte esto que te digo de la huelga, pero en parte era, ya venía pues un proceso, ¿no?, que se venía dando. Aquí tengo algunas fechas que te quería comentar para que estén más o menos exactas, ¿no?, lo que estuvimos escribiendo. Y nosotros trabajamos en lo que sería, en ese periodo, te digo, había un grupito de maestros pequeño, pero muy activo, ¿no? Y lo que en el mayo del 79 fue esto que te comento, ¿no? En mayo del 79 se hizo una histórica marcha, ¿no?, cargando mesabancos y todo eso, y el precario material de laboratorio que tenía la escuela, y llegamos aquí, y se rechazó el semestre precisamente por eso. O sea, era mayo, ¿verdad?, no había instalación de laboratorio, y obviamente pues no se habían cumplido los objetivos, ¿no? Y los maestros trabajamos en esa etapa que te comentaba yo anteriormente, que fue muy formativa para nosotros, ¿no?, porque estábamos muy jóvenes, acabamos de egresar casi de la universidad, y teníamos la posibilidad de diseñar, por ejemplo, un laboratorio, ¿no?, de buscar alternativas de cómo subsanar las deficiencias, buscando un buen equilibrio entre la docencia, la entre la teoría y la práctica, ¿no? Y porque había también ese interés de los estudiantes, no nomás de tener la teoría. Entonces, eso creo que fue muy importante para la formación del grupo, ¿no?, la consolidación. Nosotros trabajamos armando manuales de laboratorio, viendo cuáles son las prácticas que se podían implementar, ¿no?, haciendo las prácticas antes, ¿no?, para ver si realmente podíamos ofertarlas o no con lo que teníamos, o qué nos haría falta en un periodo corto, ¿no?, de poder comprar y poderlas subsanar. Es interesante que a mí se me hacía curioso en ese tiempo, cada escuela hacía sus compras. Entonces iban, ¿verdad?, en su camionetita, en su carrito. No, en ese caso eran hasta los particulares, ¿no?, de los directores, y hacían sus compras, ¿no?, y las traían a las escuelas. Cosa que ahora pues ya no lo hacemos así, ¿no? O sea, sentía yo que había una diferencia en la parte organizacional. Estábamos, ¿verdad?, llegando a otras estructuras organizacionales, ¿no?, que en este tiempo, pues, si nosotros conocemos la universidad de un tiempo acá, a lo mejor nos parecen que no existía, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, era muy lindo pues las cosas, ¿no? De cada escuela, cada unidad hacía sus compras, hacía su diseño, te comentaba, de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y claro, ahora nosotros vemos ciertas cosas que nos gustaría cambiar también de aquel entonces, ¿no? Por ejemplo, nosotros diseñábamos unas mesas de laboratorio que tenían estantes en la parte central. ¿no? Y eso era muy bueno cuando vas a tener usas materiales muy pequeños, ¿no? O recipientes muy pequeños, pero a medida que esto ha ido creciendo, ¿no? Que tenemos otra infraestructura, que tenemos otras prácticas, también se nos han vuelto un problema esas mesas, ¿no? Porque realmente ya no trabajamos con las cantidades que trabajábamos antes, ¿no? Entonces hay rezagos de aquel tiempo que quizá en un nuevo diseño de los laboratorios, sobre todo de la, se tendría que cambiar, ¿no? ¿Qué tal las conservamos?
Maestra, ¿en aquel tiempo sonaba el cogobierno?
En esa etapa sí, todavía en el 79 estaba el cogobierno.
¿Cuáles son sus experiencias al respecto? ¿Cómo lo visualiza?
Yo digo que cada quien cuenta cómo le fue en esa etapa en la feria, ¿verdad? Y te digo, en ese tiempo, mira, era algo muy curioso de la Universidad de Sonora, donde se trabajaba en estructuras. Todavía no, había una gran lucha pues por llegar a estructuras de cogobierno en aquel tiempo, pero había una rectoría muy, muy, digamos, muy fuerte, ¿no? Que se oponía a él en aquel entonces con el licenciado Castellano. Y cuando llegamos acá, nosotros veíamos, muy curioso porque te digo, el director de la escuela en ese tiempo tenía 26 años, una gente muy joven, un líder nato, ¿verdad? Que movía de alguna manera las masas, pero que estaba muy comprometido todavía con una mentalidad joven, pues muy joven. O sea, que era diferente pues a lo que te puedes hacer en estructura, en universidades donde las estructuras no ya están muy escalonadas, uh-huh. Donde ya los directores tienen alguna formación, digamos, formación en cuanto a experiencia mayor, ¿no? Del trabajo directo con el aula y con la parte administrativa. Y aquí no, la gente era muy joven. Yo me sorprendí, fue una de las más me sorprendieron de cuando vine a buscar trabajo yo en el 78, ¿no? El director de Marinas era una gente muy joven. Y el director de la facultad, de la Escuela de Biología, era un agente muy joven, tenía 26 años. Entonces, eso te da una idea del por qué las estructuras de cogobierno pegaron tan pronto aquí, ¿no? Pegaron más pronto aquí que en Sonora, que en eso se rezagaron un poco y también tardaron más tiempo en cambiarse. Entonces, yo sentí en aquel entonces, te digo, yo tenía 23 años, te voy a decir lo que... Bueno, yo tenía 23 años, acababa de egresar de la universidad. Entonces, me hacía una buena alternativa para fomentar la comunicación docente-alumno, o sea, de alguna manera el docente estaba muy comprometido, ¿verdad?, con la formación del alumno, y el alumno estaba muy comprometido con su formación y de crear sus propias opciones de carreras, o sea, era otro compromiso, ¿no? Y había, pues que ahora lo ves diferente, ¿no? Había también ciertas cosas que yo te puedo decir que ahorita las puedes ver como de moda, ¿no? Uh-huh. El hecho de que las reuniones pues no se hacían en una mesa ni nada de eso, era a veces en la alfombra, ¿no? Del piso ahí, como pudieras tenerlas, o en lugares como un aula, que teníamos las aulas, que te digo que no tenía ninguna duda, ¿no? Pero era así como estar apegado al pueblo y con todos esos lemas, ¿no? Que eran parte del discurso, digamos, ¿no? Entonces también era como un teatro, ¿no? Que estaba ambientado para ello. Sin embargo, como te digo, yo siento que en parte la madurez académica que llegaron las unidades, que tuvieron esa estructura, fue diferente. Y si tú lo observas en la misma nuestra universidad, la madurez académica de las escuelas que tuvieron cogobierno es diferente a las que no la tuvieron. Porque se dio esa compenetración de compromiso muy fuerte entre la comunidad en cuenta al alumno como parte del proceso. Quizá no teníamos idea de lo que implicaba las técnicas de educación nuevas, ¿no? Que también toman muy en cuenta al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No teníamos esa concepción, pero teníamos la otra concepción de trabajar en equipo, ¿no? Y eso se dio con el... Eso fue algo positivo desde mi punto de vista. Como te digo, yo lo veo ahora después del tiempo y también veo que había mucho de moda, había mucho de estatus, ¿no? Y quizá también mucho de manejo que no podíamos precisar en ese momento, ¿no? Y que ahorita, cuando ya tú tienes información de cómo se daba, por ejemplo, en las universidades en aquel tiempo, pues te das cuenta que muchas de estas cosas a lo mejor también era búsqueda de presupuesto, ¿no? Porque bajo presión, en aquella época se daba presupuesto, ¿no?
Sí.
Entonces, este tipo de cosas nosotros no teníamos idea, la verdad es que no teníamos idea. Teníamos el compromiso más bien de la docencia, o sea, ese gusto por armar una escuela, ¿no? Por armar carreras nuevas. Por quizá la vocación, era el boom de la educación también, donde estaban creciendo, ¿no? Las opciones de carrera, las opciones de trabajo para la gente que egresaba de las universidades. Una buena fuente en los 78, 82, como tú sabes, fue la docencia, una buena fuente de empleos, ¿no? Y la gente de ciencia, siento yo que salimos con una formación hacia hacer investigación, nos refugiamos en las universidades, ¿no? Y eso era algo común, pues, en todo el país, fue el boom del crecimiento de las universidades. Entonces una buena parte de ese crecimiento se dio con esa estructura, ¿no? Ahora te puedo decir que también puede haber cosas malas, ¿no? Y esas cosas que no se veían en su momento, ¿no? Quizá por el manejo, quizá por la inexperiencia. Yo siento que muchas cosas fueron inexperiencia también, ¿verdad? Y que no se pudiera desear del todo, o la toma de decisiones no estuvo tan oportuna en algunos casos, ¿no? Yo creo que cada etapa fue muy importante para el crecimiento. Y también así como esta etapa fue importante para, te digo, para la consolidación de estas escuelas. Porque yo me acuerdo desde que iniciaron estas escuelas jóvenes, ¿no? La academia siempre era prioritaria. O sea, de cuenta, era aunque hubiera una huelga, te digo, si hacía un análisis, ¿no? De la academia, de que si valía ese semestre, de que si no, de que si se cubrían los requisitos, ¿no? Porque pudimos ver caído en otra etapa, ¿no? En otra moda, ¿no? De pasar, de mal condescendencia, ¿no? Y no, era muy cuidada la academia, ¿no? La del grupo académico era, como éramos pocos, ¿no? Yo creo que era muy compenetrado, muy cuidadoso de estos detalles, ¿no? Del trabajo, te digo. O sea, en aquella época de las huelgas, nadie te checaba, por ejemplo, si venías a trabajar, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo venía. Y venía a trabajar, manuales, a buscar diseños, a hacer prácticas, o sea, porque la huelga era de estudiantes, por ejemplo, en muchas etapas, ¿no? No era de los, viendo a docentes. Entonces, se venía a trabajar por el compromiso del trabajo mismo de la academia. Entonces, era muy cuidado. Y siento, como te digo, que la parte positiva fue que estas escuelas se consolidaron desde un principio con la búsqueda de investigación, de la vinculación docencia-investigación, y con la búsqueda de una mejor academia. Pude haber cosas negativas también, y te digo, y valorando todos los cambios, cuando no tienes mucho miedo a los cambios, también son esas épocas de estar joven, ¿no? Uh-huh. Valorando todos los cambios, yo siento que el movimiento político del 80 que cambió la estructura también fue bueno, porque nos permitió como universidad joven despegar más pronto. Y así lo podemos comparar a nivel regional, ¿no? Las escuelas que duraron más tiempo en esa etapa, como Sonora, como Sinaloa, ¿no? Han tardado más en consolidarse, ¿no? Oaxaca mismo, ¿no? En serios problemas de consolidación, ¿no? De todos esos puntos, ¿no? Entonces vemos que hay, debe haber un equilibrio, pues no te puedes ir por un solo derrotero, porque tampoco, ¿no? Que eso no forma el recurso. No puedes perder de vista el contexto regional, nacional, internacional, mandando la problemática, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos un pedacito de información y hay mucho más acá, ¿no? Pues eso es básicamente lo
que... Basta, ¿qué tan frecuentes eran las huelgas y por qué era un instrumento tan socorrido?
Como te digo, yo no tengo la percepción muy clara en aquella época, ¿no? Pero yo llegué aquí en el 78, agosto del 78. La escuela se formó en el 76, ¿no? La escuela se formó en el 76 y se formó a base de lucha. La escuela no tuvo haz de cuenta, no se hizo un diseño curricular, luego pasó a consejo técnico, ¿verdad? Luego pasó a consejo universitario, ¿no? O no tuvo la negociación directa, a lo mejor, ¿no? Con las autoridades directamente, ¿no? La parte académica, la parte, como estamos acostumbrados hoy. Sino la escuela nace de un grupo de gente interesada en abrir locales de crecimiento, de ampliar la carrera. Yo me acuerdo, en ese tiempo mis hermanos estaban en la preparatoria, yo ahí conocí al grupo. En esa escuela, en ese tiempo se gestaba la escuela de filosofía y letras, y se gestó después la escuela de biología. Entonces, como te digo, los maestros eran los maestros de la preparatoria, que tenían relación con los alumnos que estaban terminando y que veían que en Ensenada había pocas opciones, estaba Marina solamente, ¿no? Estaba en Tijuana contaduría y algunas otras, pero no había casi de ciencias, ¿no? Química se gestó en esa época, por ahí en los 80, no sé, después, ¿no? Entonces, estaba muy involucrada en abrir opciones. Un grupito de gente, yo me acuerdo en el 76, antes de que 75, mediados de 75, principios del 76, un grupo de alumnos que, bueno, porque Temístocles, su esposa y otro grupo de biólogos daba clases en la preparatoria, influenciados por toda esta corriente, ¿no? Se fueron a estudiar biología a Monterrey, porque ellos eran de Monterrey. Entonces se fueron a estudiar biología a Monterrey, o sea, ya se veía el interés, pues. Ya cuando un grupo, ¿verdad?, se empieza a trasladar como una parte, pues, como una prolongación de tener el contacto con sus maestros, se ve interés. Pero había otro grupo de gente en Ensenada que no podía irse. Y se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Yo me acuerdo que por problemas así más que desconozco, te digo, porque no, yo no estuve involucrada en el grupo de filosofía. La escuela de filosofía se fue perdiendo, se fue diluyendo la posibilidad de que realmente se diera. Y mucho de estas filosofías se unió al grupo de biología. Entonces biología se cuidaba muchos detalles de, también políticos, ¿no? Para no caer en la posibilidad de que no se abriera. Entonces la escuela, como tú puedes ver, nace con la lucha constante. Y me acuerdo que, bueno, ya cuando me contaban, ya al volver en 2 de agosto, me comentaban que pues venía el presidente de aquel tiempo, ¿no? Luis Echeverría, y le hacían valles y lo paraban para comentarles de la escuela, ¿no? Iban con el señor rector de aquel entonces, Cárdenas, y le comentaban teniendo de la escuela, ¿no? Y pues que sí, pero que vamos a ver presupuesto. Lo de siempre, pues, en las universidades públicas, ¿no? Que es lógico, ¿no? Con otra madurez, ¿no? Y eso generaba algunos puntos de tensión, pues, en la discusión. Y la manera de ir a sentarse nuevamente en la negociación era abrir una huelga para generar condiciones de comunicación. Entonces era esa época, ¿no?
La presión.
La presión, la época de la presión. Ya sabemos que porque, y bueno, como te digo, cuando tú la ves de fuera de contexto, porque en aquel tiempo no teníamos todo el contexto que ahora manejamos, pues tú le veías como que era algo local, ¿no? Algún problema local, algún detalle de la universidad, político, del Estado, alguna cosa así. Porque perdíamos de vista el plan nacional, el contexto nacional. Pero o sea, ahora ya que vemos el contexto nacional, todas las universidades estaban igual. Porque, ¿verdad?, mucho del recurso se daba bajo presión.
Llegaban a pensar que era una cosa de mala fe, que no les autorizaran alguna cosa.
Así es, sí, sí. Porque se daba en ese contexto muy localizado, ¿no? Sí, pero se perdía lo otro. Porque yo lo veía ahora imposible, ya como conocemos cómo trabaja CAPSE, ¿verdad? Pues ahora hacer una huelga por un edificio de CAPSE, ¿no? Ya de cuántos llevaríamos ahí, tenemos un edificio de cubículos, ¿no? Parado desde noviembre pasado, casi un año, ¿no? Porque a CAPSE se le fueron los contratistas. Pues, pero ahorita tenemos ya otro contexto, ¿no? Ahorita es la época de la información, del flujo de información. En aquella época era cosas más regionales, ¿no? Y que se daban bajo presión. Yo siento que las mismas universidades, de alguna manera, podían decirle al CEP, ¿no? Mira, CEP, tengo este problema, vamos sentándonos a ver si hay más presupuesto para abrir una carrera, ¿no? Y así se fueron dando las cosas. Pero yo llegué así se fueron dando las huelgas, de alguna manera, ¿no? De abrir el diálogo. Uh-huh. Pero eran también cosas muy tranquilas, ¿no? También de... Yo siento también que había como más cultura en las lecturas, en las discusiones, como que el estudiante también de aquella época le sirvió esto como manera de expresión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una etapa, digamos.
Aprender esto. ¿Podría darnos de manera más o menos breve una idea del desarrollo de esta escuela, ya estando aquí en la actual unidad, identificando quizá algunas fases o algunos periodos de transición importantes?
Bueno, como te comentaba, yo sentí en el proceso de cambio, ¿no? Ya a partir del 80, tuvimos la creación de los laboratorios. Para mí fue importante, será por mi formación, ¿no? Entonces, para mí, a partir del 80 ya tuvimos un cambio importante, que ya serían los laboratorios, ¿no? Trabajando sistematizados a la par que la teoría, y eso ya daba una formación más integral al estudiante, ¿verdad? De altos y bajos en cuanto a la posibilidad de perder semestres por falta de una academia sólida se minimizaba, ¿no? Sentí que obviamente a partir del 82, cuando ya se consolidó la administración del maestro Alejandro Martínez, que era el director formal, la escuela también toma un rumbo de una proyección estratégica. O sea, ya se habla de cómo vamos teníamos se veían ya cambios, ¿no? En la matrícula. O sea, ya se asentaba ya no era que la gente no tuviera otras opciones a dónde ir, ya no era la SIVA, ¿no? De la biología. Teníamos grupos más pequeños, en física era igual, y entonces eso fue más o menos 82-83, y se vio ya una planeación de la escuela más estratégica, ¿sabes? O sea, hacia dónde vamos, qué queremos. Se inicia la investigación en el 83, se inicia con un proyecto de investigación, se inicia también, a partir de ese proyecto se ve muy claro que la escuela empieza a abrirse al exterior, ¿no? Ya es hay un convenio con la Universidad de Jalapa, con el doctor Gastón Guzmán, y es una autoridad en micología, y se empieza con un proyecto en micología. Se empiezan a ver los recursos naturales, pero desde el punto de vista sistematizado, ¿no? Hacia la investigación formal. Y eso nos da, creo yo, es uno de los cambios que deja de ser un sueño, pues, como cuando empezamos, ¿no? Que querer vincular la docencia con la investigación. Ya nos da la forma de hacerlo directamente. Y ahí se abre un boom para otros proyectos, ¿no? En 84 se abre un otro proyecto de botánica, ¿no? De recursos vegetales. Se abre un proyecto en el 84 también de física, de estudios de aplicación de teoría cuántica en estudios de resonancia de electrones con el doctor Alberto Rubio. Y de ahí pues se ve ya la escuela con una planeación de ese tipo, ¿no? Una mayor planeación. A partir del 86, en el 80 se abren las carreras de computación, licenciado en ciencias computacionales y matemáticas aplicadas, buscando diversificar, ¿verdad?, la oferta educativa en ciencias, pero también con una muy buena perspectiva de crear una multidisciplina interdisciplina. O sea, ya como te digo, veo ya una mejor planeación, una mayor planeación, ¿no? La planta, una de las características de la planta, como ya lo hemos platicado, es que era muy joven. O sea, terminaban sus licenciaturas algunos o venían, ¿no?, de tener alguna experiencia de trabajo, pero corta, y se integraron, ¿no?, a la docencia. Entonces la PLA asume, siento yo, a partir del 84, 85 también, la necesidad de continuar formándose. Y algo muy importante, ¿no?, que tanto la administración en esa época como la propia administración de la universidad le daba un énfasis, ¿no?, un apoyo a esta oportunidad de que siga formando. Y de tal forma que te puedo decir, de aquella época la mayoría, con excepción de Alberto, que ya venía con su doctorado, ¿no?, en el 84, Alberto Rubio, la mayoría eran licenciados, ¿no?, éramos licenciados. Y a partir de esa época la planta, en la escuela de la carrera de Biología y de Física, la planta ha aumentado su número de maestros en ciencias y de doctorados en un grado considerable, de tal forma que en la actualidad solamente tenemos dos maestros, uno de tiempo completo y otro de medio tiempo, que son licenciados. Y eso habla ya de una diferencia, ¿no?, cualitativa y cuantitativa, ¿no? También se aumentaron los proyectos, como ya dijimos, y se empieza a ver de una manera también organizada el compromiso que tiene la escuela con lo que es la divulgación de la ciencia. Se empieza a dar, por ejemplo, la semanas de ciencias, ¿no?, de una manera organizada, donde se le explica a la comunidad qué es nuestro quehacer, con la idea de quitar estigmas, ¿no?, de quitar ideas generalizadas a veces en la comunidad de que esto es muy difícil, ¿no? Entonces, para hacer realmente una comunidad de ciencias, ¿no? Yo siento que es un paso muy importante, ¿no?, que se da en esta etapa, ¿no? Como te decía, también se abren, en esa época, a partir del 86, también se dan también vínculos internacionales, ¿no? Se abren convenios con España, se abren convenios, se da vida a mayor convenios ya existentes, ¿no?, con Estados Unidos, y mucho en base de la formación de la gente, ¿no?, de la formación del grupo humano, que ha sido que vale la pena resaltarlo como algo que le da soporte, ¿no?, a la vida de la facultad, y que siempre ha estado muy comprometido, pues, con lo que es su formación, para formar, ¿no?, para poder dar una oportunidad. Y eso le da un cambio sustancial. De tal forma que apenas si somos así muy oficiosos con la fecha de septiembre, seguimos marcando la fecha de septiembre como parte del inicio, ¿no? Y cumplimos 18 años formales de tener registro, ¿no?, ante nuestra universidad y ante nuestra... Y sin embargo, a los 18 años la escuela tiene ya una estructura bastante fuerte en investigación, en docencia, en extensión de la cultura, en la parte de divulgación de la ciencia, ¿no?, y en la parte de vinculación con algunos sectores, que la hacen, que a pesar de ser joven relativamente dentro de nuestra universidad, ¿no?, casi 39 años, uh-huh, ha tenido esa presencia sobresaliente, ¿no? Nosotros decimos así, sin mucha modestia, que la Facultad de Ciencias, en lo que es nuestra universidad, tiene que tener un toque de distinción, o sea, que sea un toque distintivo dentro de nuestra universidad, ¿no?, por lo que le toca por lo que le toca con respecto a la transferencia tecnológica y al cambio social, ¿no?, que debemos asumirlo así, ¿no?
Volviendo a los años difíciles y no, ¿verdad?, del cogobierno y de esa transición, ¿Cómo fue que se dio el proceso de cambio de una participación muy activa de los estudiantes en toma de decisiones, sobre todo, a una fase nueva en la que las cosas cambiaron y no podían participar de la misma manera?
Pues obviamente, como te decía, esa fue la etapa más dura. De hecho, en los anales de la escuela, que duraron como 2 años, de 80 a 82 esta etapa, estaba nos tocó tener como director en esta época al maestro Alberto Díaz, ¿sí? Este era un maestro que vino con la escuela la carrera de física. En aquel entonces era muy curioso, te voy a comentar antes un preámbulo. Resulta que las escuelas se unieron, las carreras se unieron, ¿eh? Pero en un momento dado seguían trabajando como escuelas separadas, ¿eh? Porque por un lado se
la de física y la de
física biología. Y biología, ¿no? Porque por un lado teníamos a Temístocles, que era el director general, ¿no? Pero por otro lado había como otra dirección paralela, que era la de física, ¿no? Que veía por sus maestros, que veía con Manuel Álvarez. De alguna manera podíamos ahora identificarla como una coordinación, pero de alguna manera también era muy independiente, ¿no? De la otra. Entonces, aunque me imagino que ellos se coordinaban y tenían la manera de cómo aparecer afuera, ¿no? Como una facultad nomás, o como una escuela nada más, por dentro seguía, como te digo, de alguna manera trabajando de manera paralela. Y entonces estos maestros se trajo al maestro Díaz y al maestro Mosillo, el maestro Álvarez, de la UNAM, buscando consolidar obviamente la planta de física, que en ese tiempo, ¿verdad?, no estaba, apenas empezaba, ¿no? La escuela se unió en el 79. Entonces, la carrera de física. Entonces, al llegar, estos maestros se integran, ¿no?, a la carrera de física. Y bueno, con otra formación, de alguna manera también con mayor experiencia, ¿no? En esta etapa, y le dio la transición. Pues la verdad es que había dos opciones, y la verdad es que algunos pensamos que Migones iba a quedar como director en ese tiempo, ¿no? Y a Díaz era otro, ¿no? Que llegaba, tenía presencia académica, el intercambio, ¿no?, que prometía con UNAM y con todo esto. Y de alguna manera él siempre fue a las huelgas, por la experiencia también que traía, yo creo, de UNAM, ¿no? Él siempre se opuso. Entonces era una figura que sobresalía dentro de la nueva tendencia. Y obviamente quedó Alberto Díaz, el maestro en ciencia Alberto Díaz. Pero, como te digo, el problema era que no estaba integrado entre las dos. O sea, no había una integración entre las dos carreras, ¿no? Porque ahorita puede salir un director de cualquier carrera y tiene que integrarlas, ¿no?, a las cuatro y al posgrado. Y en aquel tiempo no. Entonces, obviamente había como un rechazo, ¿no?, sobre todo de la carrera más numerosa, que era biología, tanto de maestros como de alumnos, la verdad.
Entonces, ¿por parte del director?
Pues creo que por ambos lados, ¿no? Porque él tenía la misión difícil de conjuntar cosas, ¿no?, de hacer que las cosas funcionaran como escuela, ¿no?, como escuela con dos carreras, ya no verse separados, ¿no?, porque pues ahora había que integrarse más. Y por otro lado, tanto maestros como alumnos, otra cultura de la comunicación, ¿no?, porque era otra cultura de la comunicación, donde en consejo técnico me acuerdo que iban todos los problemas, ¿no? Ahora ya ves que tenemos muy claro que va a consejo y que no, ¿no? Entonces ese tiempo no, todo iba a consejo, ¿no? Bueno, entonces obviamente él entra con un rechazo muy fuerte del grupo en sí, ¿ya?, de los grupos en sí. Yo creo que quien hubiese entrado en ese momento hubiera tenido la misma respuesta, dado un cambio, tú sabes que siempre tiene un cambio, nunca se ve con buena cara, sobre todo si no sabes cómo responder a él, ¿no? Estás acostumbrado a una dinámica. Entonces el maestro entró con ese cambio, y la verdad es que algunos académicos que teníamos o que vimos de alguna manera que el proceso anterior iba en deterioro, y que mucha gente de nuestro grupo, de nuestra gente, nuestros trabajadores, etcétera, se cambiaron, vimos que se cambiaron a veces no sino por necesidad económica, ¿no? Porque
de un sindicato al otro.
De un sindicato, ¿no? Porque eso fue lo que rompió a veces el, digamos que se dio, porque era lo que uno podía visualizar, ¿no? Porque yo te digo, hay muchas cosas que yo veo ahora y que no podías visualizar en aquel entonces, ¿no?
La división,
¿sí? Entonces nosotros sabíamos, un poco, y algunos que nos mantuvimos al margen al final, y que creo que eso nos salvó de que no nos sacaran, fue el que nosotros veíamos que muchos compañeros estaban cambiando más por la necesidad económica. O sea, 3 meses o 4 meses que no te pagues, tienes familia, con lo que se recolectaba no era suficiente, y éramos, ¿no? Entonces, El grupo, este grupo veía como posibilidad otra vez abrir la academia y generar un ambiente muy académico, ¿no? Trayéndonos gente, trayéndonos, o sea, buscando equipamiento, o sea, nuevamente, vamos a empezar desde un punto de vista muy académico. A veces sentimos que esa posibilidad se perdió por presiones, o no sé, yo no te puedo decir por qué, ¿no? Yo lo que me acuerdo era que la mayoría nos manteníamos muy cerrados, ¿no? Muy al margen, ¿no? Lo que pudiera pasar, nos daban nuestras actividades, las cumplíamos, ¿no? Porque era nuestro trabajo, y estábamos, algunos, te digo, en este caso buscábamos maneras